Bueno, vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y estudiar su libro. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que tú puedas enseñarnos y mostrarnos las cosas en su libro, para que puedas iluminarlos y darnos entendimiento sobre el Evangelio de Juan. Y, Señor, damos gracias por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de Juan. Entonces vamos a Juan 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Mi hermano Felipe, si quieres leer versículos 1 a 3.
Fueron hechos, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Amén. Amén, perfecto. Entonces, vamos a estudiar solamente tres versículos hoy. ¿Okay? Y ya. Bueno, volviendo a versículo 1, mira que dice en el principio. Hay otro versículo en la Biblia que comienza así. Ustedes saben. Hay otro versículo. ¿Puede decirme cuál es?
Génesis 1:1.
Amén. En eso mismo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Amén. Entonces Juan comienza así. Entonces, por eso cuando estamos diciendo a gente, vea, lee el Evangelio de Juan, están leyendo desde el principio. Cuando comienzan con Juan también. Eso da otra cosa. Es otro principio en la Biblia para que comienzan, están comenzando con lo que pasó. Pero mirando versículo 1, dice en el principio ya era el verbo. El verbo. Entonces encontramos aquí un título de Jesucristo que es el verbo de Dios. El verbo de Dios. Okay. Y vamos a ver en este capítulo que Juan usa 7 títulos específicos para Jesucristo. Y vamos a enfocar en este hoy. El verbo de Dios. Okay. Y cuando estudias la Biblia vas a ver que esta palabra o este título, el verbo, es utilizado 7 veces en la Biblia. Okay. Leyendo Juan 1:1 otra vez dice: en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces tenemos 3 veces solamente en este versículo, ¿cierto? ¿Ok? 3 veces de un título. Dios es 3 y 1. ¿Ok? Entonces Dios está mostrándonos su divinidad ahí. Que Él es 3 y 1. ¿Ok? Y eso es bonito, ¿cierto? Pero la cosa principal que quiere que vean primero es que aquí podemos ver que el verbo de Dios es el verbo eterno. El verbo eterno. Sí. ¿Ok? Entonces, si miras ese versículo, dice que ya era el verbo. ¿Ok? Y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. ¿Ok? Entonces tú puedes decir que el verbo es lo mismo que Dios. ¿Cierto? ¿Ok? Y también sabemos que el verbo es Cristo. Entonces eso es la primera cosa. Entonces Cristo es eterno, porque Él ya era antes del principio. ¿Ok? Cristo. ¿Amén? ¿Ok? Pero conocemos que hay algunos grupos por ahí que dicen cosas como puede ser que el verbo salió de Dios en el principio. ¿Ok? Como Él fue algo que fue hecho, creado. ¿Ustedes conocen ese grupo? Son los testigos de Jehová. Okay. Entonces, para ser claro, porque puede ser que lees eso y piensas algo así, yo no sé cómo, pero obviamente hay personas que lo piensan. Vamos a Miqueas, Miqueas 5. Okay. Miqueas. Miqueas capítulo 5 en su Biblia, creo que es página 832 en el Antiguo Testamento. Okay. Es uno de los profetas menores. Miqueas 5. Y hermana Dani, si puedes leer versículo 2.
Amén. Pero tú, Belén.
No, está bien, hermana.
Tú, Belén. Sí. Mas tú, Belén, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad.
Ok. Este versículo habla de quién. ¿Quién salió de Belén?
Jesús.
Jesús, amén. El Señor de Israel, ¿cierto? Señor Jesucristo, el Mesías. Pero mira que dice ahí muy claro, que es desde los días de eternidad, como dice aquí. ¿Ok? Entonces, Él es más grande, Él no es una creación que salió en el principio como fue algo creado. Él ya estaba antes del principio. ¿Ok? Pero vamos a intentar de aclarar lo que estoy diciendo, porque la verdad es que eso suena raro, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que hay algo antes del principio si no hay tiempo? ¿Okay? La eternidad es así. La eternidad no es algo que podemos entender muy claro en nuestras mentes. Y yo no sé, yo voy a tratar de explicarlo de una forma simple, pero es un estudio grande para tratar de entender eso. ¿Okay? Pero el punto es que Dios existió sin tiempo, espacio o materia. ¿Okay? Él no necesita esas cosas. Eso es lo que es de ser eterno, como tener eso en su ser. ¿Okay? Entonces, lo que pasó es que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo estaban ahí y decidieron, ok, yo voy a crear algo. Yo voy a crear ese universo con criaturas, ¿cierto? Y cuando crearon ese universo, ellos comenzaron el tiempo, el espacio y la materia. ¿Okay? Si yo tenía que intentar de dibujarlo, es como, esto es el universo. ¿Okay? Y lo que pasó, si esto es el principio y el fin. So, principio y fin. ¿Cierto? Dios estaba aquí. Y Dios decidió, ok, yo voy a comenzar algo. Y eso fue. ¿Ok? Voy a dejarlo así porque es un estudio entendiendo eso. Y yo no sé, es complicado. Pero bueno. El punto es que el Verbo ya era antes del principio. Él no fue algo que fue creado en tiempo como una criatura. Él es el creador, como dice en versículo 2. ¿Cierto? Y por eso, hermana Milena, si puedes leer versículos 2 y 3 de Juan 1. Vamos a Juan 1 otra vez. Versículos 2 y 3.
Amén. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por este fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho.
Amén. Entonces la segunda cosa, como dije, es que es el Verbo. Yo voy a poner creativo, o si quieres para sus notas, creador, pero eso es el punto. Él es el creador de todo. Cierto, él no es una criatura, como dicen los testigos de Jehová. Como él es un Dios menor que fue creado del Altísimo. Eso es mentira. ¿Okay? Y vamos a ver eso. Vamos a Colosenses. A Colosenses, a capítulo 1. Colosenses. Y es un buen libro y muestra la gloria, la obra y la persona de Jesucristo. Entonces es un buen libro para personas en esta época de la Odisea, porque hay muchos cristianos que no entienden estas cosas, ¿cierto? Colosenses, capítulo 1, y hermana Judy, si puede, versículo 16.
Mil. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él.
Amén. Entonces ese él ahí es Jesucristo. ¿Okay? Entonces según Pablo también, Jesucristo es el creador de todo. ¿Okay? Bueno, más con esto, vamos a Hebreos ahora. Hebreos 1. ¿Quién es este verbo? Hebreos capítulo 1. Y hermano Felipe, si puedes leer versículos 1 y 2. No, versículo 1 y ya.
Dios, que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Amén. Versículo 2 dice, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. ¿Ok? Entonces Dios habla por su Hijo. Pero su Hijo es el verbo. Un verbo es una palabra que hablas. ¿Cierto? Hay algo pasando aquí. ¿Ok? Y hoy en día lo que pasa es que Dios habla con nosotros por medio de Jesucristo. Él quiere hablar con todos por ahí y decir, vea, fui yo que murió por sus pecados y resucité y todo eso para salvarte. Por favor, pon su confianza en mí. Eso es lo que Dios quiere hoy en día, que el Hijo habla a cada cual corazón que está por ahí. ¿Ok? Y nosotros recibimos esa oferta, ¿cierto? Y queremos conocer los pensamientos y el corazón de Dios. Entonces tenemos que mirar al Hijo de Dios, el Verbo, a Jesucristo, para entender más de Dios. Siguiendo en 2. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo los siglos. Vea eso. El verbo que se dijo de Dios hizo los siglos también. Okay. Es muy claro quién es el verbo. Que es Dios, el creador. No una criatura, como dice algunos grupos. Okay. Pero bueno, como esto es muy complicado. ¿Cómo es el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo están ahí creando? ¿Cuál creó? ¿Cómo funciona eso? ¿Okay? Voy a darte como una ilustración de esto. Piensa en un equipo por ahí de padre e hijo que están construyendo un carro, un proyecto, algo así. ¿Okay? El padre es el arquitecto, él hizo los planes. Y él daría los planes a su hijo. Y su hijo fue la persona que lo hizo. ¿Ok? Y es lo mismo con el Padre Celestial y el Verbo de Dios. El Padre tiene todos los pensamientos y el Hijo lo actúa, Él lo hace. ¿Ok? Y es por eso que el Verbo es el creador. Porque fue el Verbo que estaba ahí diciendo, apuntaba su dedo y dijo, sea la luz. Fue Él. ¿Ok? Pero vea, este versículo en Hebreos 1 dice que el verbo es el creador de dos siglos, de dos siglos. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Con esa foto, todo universo. Eso es el mundo físico, pero no solamente eso. Leímos en Colosenses 1 que Él creó todas las cosas espirituales también. Los potestades, los dominios, todo eso. Entonces, todo fue creado por Jesús. los ángeles, los hombres, la tierra, los planetas, el sol, los animales, su respiro, su forma de pensar. ¿Okay? Jesús también creó a Lucero, Satanás. ¿Okay? Entonces, él es más poderoso que Satanás. Pero hay mucha gente que no entiende eso, ¿cierto? ¿Ok? Pero bueno, entendemos, ok, ese creador, yo entiendo eso, Manuel. Pero ¿cómo fue que él lo hizo? ¿Cuál fue su manera, cierto? Ok, vamos a Salmos. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 33. Salmos 33. Y hermana Ani, si puedes leer versículo 6.
Amén. Con la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y con el espíritu de su boca todo el ejército de...
Amén. Ok. Pero nota aquí, dice palabra y no verbo con V mayúsculo, ¿cierto? Entonces lo que pasó es que el verbo, que es Dios, habló, estaba diciendo, y salió palabras de su boca. Y cuando él dijo, sea la luz, estaba. ¿Ok? Y vamos a ver eso. Hermana Milena, versículo 9 en Salmo 33. Salmo 33, 9.
Dijo y fue, él mandó y estuvo.
Amén. Si sí, ves, rápido. Okay. Es instante. Entonces, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto?
Palabra.
Entonces, cuando está citando esto, ¿está citando qué? ¿La palabra de quién?
De Dios.
¿Y es eficaz?
Amén.
¿Cierto? Funciona así. ¿Qué dice ahí en 9? Porque él dijo y fue. Él mandó y estuvo. Entonces, por eso es muy importante que usas las palabras de Dios. Porque son esas palabras que cortan, ¿cierto? ¿Ok? Que tienen ese poder. Eso es lo que dice Jesús, que su palabra es espíritu. ¿Cierto? Pero bueno, ok, tiene poder Manuel, pero ¿qué cantidad de poder? Porque pensamos en poder y tenemos una casa, tenemos computadores, tenemos cosas que usan poder. ¿Ok? Bueno, voy a darte un ejemplo. Ustedes conocen... Ah, se acabó esto. ¿Ustedes vieron esta ecuación antes? ¿De Einstein?
No.
No. Ok, voy a explicarlo.
No se ve, hermano.
Ok, voy a explicarlo. Esto dice que energía...
No está enfocando la cámara.
Ah. Acabo
de dibujar.
No vemos lo que tú haces en el tablerito.
Vamos a ver aquí. Bueno, este es energía. ¿Ok? Este es materia, SM. Y este C es la velocidad de luz. Y esta ecuación famosa de Einstein básicamente dice que la energía que no entendemos es igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz cuadrado. Y eso es como con esta ecuación podían hacer la bomba atómica y todo eso. ¿Ok? Voy a darte un ejemplo de cómo es esta bomba atómica. Yo en un día bueno, peso 70 kilos. Es un día bueno. No es hoy. Bueno, 70 kilos, ¿cierto? Esto fue convertido a la bomba atómica. Ok, ¿tuviste fotos o un video de esa bomba atómica que destruyó dos ciudades completos?
Sí.
Okay. Eso es convirtiendo la materia a energía. Sin control. Okay. Lo que Dios hizo es hacerlo en esta dirección, convertir energía a materia. Entonces, por ejemplo, hermana Annie, cuando miras a Emmanuel, okay, eso es mucha energía que está dentro de ese muchacho, Mucho. Es un bomba ahí que está aguantando, okay. Pero el punto es que Dios creó todo eso con su palabra y fue en un instante, fue así. Era nada para él. Eso es su Dios, ¿ok? Para que reconoces lo que tienes en su mano cuando está caminando por ahí dando evangelios y todo eso. La palabra de Dios es tan fuerte que puede hacer ¿qué? Es una espada de dos filos, ¿cierto? Que corta hasta espíritu y alma, por eso. ¿Ok? Y bueno, la energía, ese es como tipología de lo espiritual y la materia es tipología de lo physical. Entonces Dios puede cambiar cosas en esa manera. Okay. Bueno, vamos a Lucas. Lucas 4. Lucas 4 y hermana Judy, versículos 32 y 36. Sí, Lucas 4. Vamos a ver lo que dice Jesús, o lo que pasó aquí en el Evangelio. 32 y 36.
Amén. 32 y 36.
Sí.
Y estaban fuera de sí de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y cayó espanto sobre todos, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?
Amén. Entonces creo que eso es muy claro, hermanos, y eso es la verdad. Entonces cuando citas la Biblia así, estás citando palabras con poder. Okay. Y eso es los tres verbos en el principio. Volviendo a Juan 1, vamos a ver la próxima. Ok, Juan 1 otra vez. Ya vimos el verbo eterno y el verbo creativo, creado de universo. Ok. Hermano Felipe, si puedes leer Juan 1, versículo 14.
Felipe se fue un momentico, lo voy a leer yo.
Ah, sí, listo, hermano.
Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén.
Amén. Entonces, número 3, que tenemos el verbo encarnado. Encarnado. Ok. Entonces, ese mismo Dios que es eterno y creaba todo, fue encarnado. Fue hecho hombre. Okay. Entonces, piensa en el ministerio de Jesucristo. Piensa en todo lo que pasó con Jesús cuando ese fue a la cruz. Y piensa el control que él tenía de no dejar que su poder salga ni un segundo. Porque si él habló y dijo algo como, sale, se acabó. ¿Cierto? Él puede destruir a todos nosotros sin pensar.
Amén.
Okay. Si Jesucristo dijo, bórrate, se acabó para ti. Okay. Pero eso fue, ese mismo Dios fue encarnado. Okay. Y bueno, sí, yo creo que Dios, él sabía que nosotros, reconociendo el poder que él tenía, que vamos a tener mucho temor de él. Entonces, la manera mejor para mostrar que no tienes que tener temor de él es que él siendo como nosotros, para que podamos conocerle en una manera, en el mismo nivel, ¿cierto? Entonces, él fue hecho hombre, fue hecho humano. Eso es parte de por qué él hizo eso. Él estaba mostrando el amor que él tenía para nosotros. O, como debo decirlo, para con nosotros, ¿cierto? Y Juan, él escribió esto también para contraatacar una doctrina falsa que salió en esos tiempos. Okay. Acuerda que este evangelio fue escrito en 90 después de Cristo. Y fue después de, las muertes de la mayoría de los apóstoles. Entonces Juan era el único que estaba vivo en ese tiempo. Y fue en ese tiempo que algunas herejías estaban comenzando de salir. Okay. Uno de esos se llama gnosticismo. Gnosticismo se llama. Y los gnósticos, ellos dicen que Jesús es Dios, pero que no realmente fue encarnado. Ellos rechazan lo que dice en versículo 14. Entonces, para ellos, Jesús era una fantasma, era una apariencia, una proyección astral de Dios, algo así. Y que Dios nunca va a encarnarse porque la carne es malo, es lo que dicen ellos. La carne es pecaminosa e impía. Okay. Pero Juan, él está mostrándonos que Jesús fue encarnado. Y cuando estamos ahí leyendo este evangelio, vamos a ver que Jesús tenía hambre, que él tenía sed, él lloró, él se fue a dormir, todo eso. Él derramó su sangre, todo eso fue real, eso no fue una mentira. Okay. Si fue mentira, entonces todo lo que está en esta Biblia debemos votarlo. Que no es la verdad, ¿cierto? Okay. Entonces, según Juan, Jesús es el Dios hombre. No es solamente Dios ni hombre, esos dos. No puedes separar eso. Entonces, gnosticismo es una falsedad. Okay. Hoy en día tenemos la cosa al revés. La mayoría de gente son agnósticos. Según Jesucristo. Dicen que él fue un hombre en la historia, pero que él no es Dios, ¿cierto? Ve eso. Eso es como el diablo funciona, pero eso es otra prédica. Volviendo a esto, vamos a Filipenses. Filipenses 2. Fue Juan solamente que dijo que el verbo fue encarnado. Okay. Filipenses 2. Y hermana Milena, si puedes, no, perdón, yo voy a leer esto porque voy a explicar cositas. Filipenses 2, comenzando en versículo 5, dice, haya en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es Pablo hablando y diciendo a nosotros que debemos pensar como Jesús. Pero ¿en qué manera? 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios. Entonces Jesús es Dios. Y él lo dijo muchas veces, no lo tuvo por rapiña, como dice. Pero sigue ahí, diciendo 7, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, eso es siendo encarnado, ¿cierto? ¿Okay? Hecho a semejanza de los hombres. Ahí es. Okay. 8. Y hallando en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves? Okay. Entonces Pablo, aparentemente él cree lo que dice Juan. Yo no entiendo por qué esos gnósticos rechazan eso. ¿Qué más dice Juan? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Ese mismo Dios que es eterno, que es poderoso, controlaba su poder y fue encarnado. Primera de Juan 4. Versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y eso es Juan escribiendo en ese tiempo, hablando de gnósticos. Es un ejemplo. Personas así. 2. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Entonces, aparentemente, Juan y Pablo y nosotros estamos con el Espíritu de Dios. Pero sigue. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Esos son los gnósticos, todos que rechazan que Jesucristo fue hecho carne. Okay. Juan 1 otra vez, volviendo a Juan 1. Juan 1, versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. Okay. Bueno, fue hecho carne, pero ¿cómo? ¿Cuál fue el proceso, cierto? ¿Cómo es que esto funcionó? Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que Dios puede ser encarnado? ¿Qué es esa vaina, cierto? Pues había un proceso, ¿no? Me imagino que Dios quiere decirnos lo que pasó. Y continuando, versículo 14. Okay. Y habitó entre nosotros. Entonces, él vivió una vida real. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Ahí, unigénito del Padre. Okay. Lleno de gracia y verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo. Eso, unigénito. ¿Qué es esa palabra unigénito? Vamos a mirar eso. Unigénito. Esta palabra significa engendrar. Engendrar. Pero de una manera especial en este caso, porque es único. Por eso tiene uni. ¿Ok? Y ya sabemos que fue algo especial con Cristo, ¿cierto? Y habla de eso en Mateo 1. Entonces, vámonos por allá para leer lo que pasó exactamente. Mateo 1. ¿Cómo fue que Jesucristo fue encarnado? Mateo 1. Y hermana Milena, si estás ahí, versículo 16.
Marido de María, pero se escapó y entró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, cual es llamado el Cristo. Era ese, ¿cierto, hermano?
Sí. Pero vea que ese versículo dice qué, que Jacob no engendró a Jesús, ¿cierto? Porque dice que Jacob engendró a José, marido de María, ¿cierto? Y dice que de la cual nació Jesús. Entonces Jesús salió de María, pero no dice que y José engendró a Jesús. Gracias, hermana, por corriéndome. Listo. Eso es el punto ahí, que José no engendró a Jesús. Jesús fue engendrado por el Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Hay Biblias que dicen que Jesús es el Hijo único del Padre. ¿Dicen algo así? En Juan 1. ¿Ok?
¿Qué?
Que otras Biblias dicen que el Hijo es el Hijo único. Pero eso no puede ser verdad porque yo soy un Hijo de Dios. Y ustedes también, ¿no?
Amén.
Entonces no es solamente único. Único significa que hay uno y ya, ¿no? Unigénito significa engendrado en una manera específica, una vez. Básicamente es lo que significa. Por eso tiene ese uni ahí. Y español es bueno porque puedes mirar la palabra y entenderlo. Inglés no es así.
Perdón, ¿qué significa unigénito?
Unigénito es Uni es único, esto es engendrar. Entonces, engendrando en una manera única. En este caso sabemos lo que es, vamos a ver de eso. Okay. Yo creo que soy un hijo de Dios, pero según otra Biblia que solamente Jesucristo es el hijo de Dios y ya, pero yo soy un hijo. Eso es mentira. ¿Ustedes son hijas de Dios o qué? ¿O todo eso es una bobada? ¿Ok?
No.
¿No? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Juan 1, otra vez. Y vamos a ver que sí, hay una cosa que pasó. Juan 1. Por eso palabras son importantes, porque si tiene la palabra incorrecta, estás enseñando herejía y no los, o herejía, perdón, y no ni siquiera lo reconoce. Juan 1. Versículo 12. Hermana Judy, si puedes leer ese versículo, Juan 1, 12.
Mas a todos los que le recibieron, dioles poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre.
Amén. Entonces podemos ser hijos de Dios. Porque recibimos y creemos en su nombre, ¿cierto? Pero hay una diferencia. Y la diferencia es que no somos hechos en esa forma unigénita. Eso. ¿Ok? Somos adoptados al Padre. Básicamente, para decirlo de una manera simple. También hay otras Biblias que dicen esto. Vean, dicen unigénito Dios. O dicen esto otra vez con Dios minúscula C. ¿Ok? Pero mi pregunta es, ¿cómo es que puedes engendrar a Dios? Si Él es eterno, ¿cómo es que Él fue engendrado? Y si es esto, está diciendo que este Dios que está siendo engendrado es algo menor que el otro Dios. Okay. Las Biblias que cambian esto son los de los testigos de Jehová. ¿Cierto? Dicen eso. Okay. Entonces Jesucristo para ellos es un Dios que fue creado, es un Dios menor. Por eso hacen eso. Pero la Biblia correcta no tiene herejías así metido en el texto de la palabra, ¿cierto? Pero hay más. Hay algo que dice muy claramente que Dios fue manifestado en la carne. Oh, claro, claro que hay un versículo, 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Vamos a mirarlo. 1 de Timoteo. Capítulo 3, y hermano Felipe, si puedes leer versículo 16.
Amén. Amén. Y sin controversia, grande es el misterio de la verdad. Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. Amén.
Amén. Ok. Este libro dice Dios fue manifestado en la carne, pero hay Biblias que dicen esto, dicen Él fue manifestado. Y si lees ese contexto, vas a ver que no hay algo que puedes referir a ese Él. Entonces puede ser cualquiera persona. ¿Y sabes qué? Yo fui manifestado en la carne. Eso es algo especial. Eso es algo que importa a cualquiera persona aparte de mí. ¿Ok? Ustedes son manifestados en la carne. Yo puedo verte si ustedes prenden su cámara y todo. ¿Ok? Entonces, poniendo él ahí es maluco. No sabe quién es. Pero si dice Dios, tú sabes exactamente quién fue manifestado en la carne, ¿no? Okay. Y eso es cambiado en algunas Biblias. Bueno, Y sabemos, si leímos a Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice que la virtud del Altísimo te hará sombra, hablando de María. Y por eso una virgen, ella fue, tenía ese bebé ahí, y tenía ese bebé, y dice que ese bebé va a ser llamado el Hijo de Dios. Eso fue la manera única, una virgen. Jesucristo es el único que fue hecho así. Okay. Y bueno, eso es muy claro, pero gente tiene dudas a veces, ¿cierto? Es como, ¿cómo así? Yo no entiendo, you know, ¿por qué? Y ¿sabes qué? Que María también tenía dudas. María no sabía. María escuchaba eso de Gabriel y ella dijo, ¿cómo será esto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estaba con hombre. Después de recibiendo esa explicación de Gabriel diciendo que el virtud del autismo te hará sombra y todo eso, María dijo, vea, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces ella creyó lo que escuchaba y ella recibió eso. Entonces la pregunta es que vamos a hacer lo mismo. Si yo escucho el evangelio, yo debo creerlo y recibirlo. Eso es lo que todo el mundo debe hacer. Creer la palabra y recibirlo. Pero no lo hacen. Parece que María entiende un poco más que la mayoría de este mundo. Muy triste, pero la verdad. Bueno, ya vimos cuatro veces con esta cosa con el verbo. Pero fue utilizado tres veces más en la Biblia. Vamos a mirarlos muy rápido y ya. Vamos a revelación primero, revelación. Revelación capítulo 19. Y hermana Dani, si puedes leer versículos 11 a 13.
11, amén. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios.
Amén. Entonces, ¿quién es este tipo aquí? ¿Quién es? Amén. Creo que eso es muy claro para todos, aparte de los católicos. Dicen que es otra persona ahí. O, bueno, las últimas. Primera de Juan. Primera de Juan tiene las dos últimas referencias del verbo. Primera de Juan. Y hermana Milena, si puedes leer versículos 1 y 2.
Primera de Juan, perdón, ¿qué hermano?
Capítulo 1, versículos 1 y 2.
Lo que era desde el principio. Qué pena. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos mirado. Y nuestras manos han tocado del verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y lo vimos y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado.
Amén. Entonces eso es Jesucristo, Dios fue manifestado. Y si alguien tiene dudas, ellos pueden leer versículo 3 ahí, tiene el nombre de Jesucristo ahí. ¿Ok? Creo que eso es muy claro. Pero te dije, hay siete veces. Siete. Siete es un número importante en la Biblia. Significa cumplimiento espiritual. Y eso es otra enseñanza para otro día. Pero significa eso. ¿Ok? Y vas a ver que la séptima vez muestra ¿qué? La divinidad. Entonces imagino que ya ustedes se fueron a ese versículo famoso, primero de Juan 5:7, un versículo que algunos que conocemos rechazan, dicen que Dios es uno y ya y no creen en lo que dice ahí. Primero de Juan 5:7 Hermana Judy, si puede ver eso.
5:7. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Amén. Bueno, la divinidad es muy claro, ¿no? Yo creo que yo no entiendo por qué alguien puede ver eso y decir que Dios es uno y ya. No, Dios es tres y es uno. Y como tratando de separar y ese uno más grande que da tres o el tres más grande que el uno, todo eso es malo. Es mejor creer lo que está ahí y si no lo entiendes, pues bueno, está bien. Podemos entenderlo otro tiempo. Cuando estamos en el cielo con Dios y podemos verlo, podemos entender eso, ¿cierto? Yo quiero creer lo que está ahí. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles denominaciones rechazan eso? Pentecostales Unidos, ¿cierto? Musulmanes, Dios es uno. Judaísmo. O dioses múltiples, esos son todas las religiones falsas que tienen múltiples dioses y todo eso. Según la Biblia, Dios es tres y es uno. ¿Y cómo es eso? Yo no sé. ¿Ok? Pero voy a mostrarte una ilustración de eso, si quieres entender un poco por ahí. Porque la Biblia, cuando lees eso mucho, vas a entender más. Nosotros, el problema con eso es que nosotros queremos pensar así. Uno más uno más uno. Cuando estamos viendo tres, ¿ok? Estamos pensando así, entonces no entendemos cómo puede ser que esto es uno, igual a uno. Sabemos que eso no es posible. ¿Ok? Pero si estamos pensando como Dios, ¿ok? Dios hace... Sí. Esto es multiplicación. Eso. Ok. Hermano Felipe, ¿tú sabes cómo hacer su multiplicación? ¿Eso es correcto?
Sí, amén.
Sí, cierto. Si lo miras, ¿entiendes eso? Ok, piensa como Dios así. O si quieres así. Esto es 1 al tercero exponente es 1. ¿Qué significa esto? Eso es Dios. O si quieres, vea, yo voy... Vamos a pensar que este círculo es Dios. ¿Ya? Un círculo, ¿cierto? Vamos a pensar que esto es Dios. Pero si estoy mirando el Padre, es así. Y si estoy mirando el Verbo, es así. Y si estoy mirando el Espíritu Santo, es así. ¿Entiendes? Si miras a Dios, no puedes ver la diferencia, pero está ahí. Hay tres círculos ahí. Sí. Me imagino que ustedes vieron esto en catolicismo, ¿cierto? Que esta bobada aquí, esto es de brujería. Esto es... Dice que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es Espíritu, pero todos son Dios o algo así. No son tan separados así, porque cuando Jesucristo estaba aquí, estaba diciendo que el Padre está en mí. Entonces, no están tan separados así, pero también no son lo mismo tampoco. Porque el Hijo estaba orando al Padre. Entonces, es más complicado. Esto es humanos tratando de entender a Dios. Esto es yo haciendo un ejemplo, diciendo que es un ejemplo y que yo no entiendo muy bien, pero esto parece mejor que esto. Eso sé. ¿Ok? ¿Qué entiendes? Dios es Dios. Si Él no es más complicado que nosotros, entonces, ¿por qué estamos alabándole? ¿Por qué estamos adorándole? ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? A veces las personas no piensan esa cosa simple ahí. Dios es más complicado que nosotros. Tiene múltiples voluntades adentro de Él y todo eso. Por eso él dice, hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cree lo que está ahí y ya. Es lo que digo yo. Okay. Pero otras Biblias, ¿sabe lo que hacen otras Biblias? Sacan una referencia del Verbo. Entonces había siete y ellos, esas Biblias tienen solamente seis referencias. Hola, sobrinito. Hablamos después, listo. Seis, ¿cierto? Seis, si estudias la Biblia, vas a ver que seis es el número del hombre. Y sabemos que el hombre es destituido de la gloria de Dios. Entonces, esas Biblias fueron escritas del hombre. Porque si fue escrito de Dios, Dios va a tener el verbo siete veces, él va a cumplir eso. Okay. También el verbo, él cumple todo lo que él hizo. Él no es solamente un hombre, él es Dios. Pero si sacas uno de esos, estás robando un parte de la gloria de Dios de su libro. Okay. Eso es exactamente lo que el diablo quiere que tú pienses. Él quiere que tú mires a Cristo y dices que él es solamente un hombre y ya. Él dice, ah, sí, síguelo. Sigue Mateo 5 de sermón ahí en el monte. Sigue eso. Trata de ayudar a los pobres, bla, bla, bla. Hace eso. Imítalo. ¿Ok? Pero no quiero que crees que Jesús es Dios. Yo no quiero eso. Yo no creo, quiero que tú reconoces que él cumplió la salvación para ti. Tú tienes que salvar a sí mismo. Entonces usa uno de mis Biblias falsas que no tiene todo de Dios ahí para que puedas ser confundido y puedas continuar en oscuridad. Porque si no es el espíritu de verdad, si no es de Dios, es un espíritu de error que escribió eso. Y sabemos quién es ese espíritu, ¿no? Pero bueno. Eso es todo aquí. La divinidad es muy complicado. Pero ya vimos siete veces que el verbo está ahí. Y Dios cumple y muestra que el verbo es Dios. Y que Dios es tres y uno. Y que todas las religiones que tienen múltiples dioses o un dios y idea, todo eso es incorrecto. Dios es más complicado que todo eso. ¿Ya? Y vamos a terminar aquí, vamos a orar y después te doy un tiempo para preguntas si tienes, yo no sé. Listo, vamos a orar. Okay. Padre, si hacemos gracias, Señor, por esa enseñanza sobre el verbo de Dios. Y Señor, por favor, ayúdanos para que podamos reconocer que tú eres Dios, para que tú puedes demostrar a nosotros que sí tenemos que seguirte, dejar que tú puedes ser nuestro Señor en todo de nuestras vidas, para que podamos mejorarnos en la vida, dar más testimonio bueno sobre ti y dar el evangelio a otros. Eso es lo que quieres de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, especialmente nuestra salvación y lo que tú hiciste para nosotros en Calvario. En el nombre de Jesucristo. Amén.